Es la mañana de Federico, con Federico Jiménez Los Santos.
Bueno, Juan Bravo, muy bienvenido una vez más aquí a Radio, siempre nos gusta. Es el primer ser humano, primer bípedo implume, Homo sapiens sapiens, que consiguió 3 presupuestos en Andalucía, uno que les debía, otro medio, de medio año, y el del año siguiente hacerlo en unos meses. Oye, y no estás en el libro Guinness de los récords, porque allí no se aprobaba un presupuesto jamás y no cuadraba nunca, y este hombre lo hizo. Y está vivo.
Bueno, pues en primer lugar, muchísimas gracias por invitarnos y por hacernos partícipe de vuestro programa. Y la verdad es que sí, que ese era el gran reto que teníamos y con el esfuerzo de todos, con una consejería que hay un equipo fantástico, pues conseguimos algo que todo el mundo decía que era imposible. Yo recuerdo cuando llegamos, nos dijeron que no haríamos presupuestos y que la legislatura se acababa en meses, sí. Y luego dijeron que eran electoralistas y que no saldrían más, y más o menos, con cierta exigencia por nuestra parte, aprobamos presupuestos, cumplimos las normas fiscales y estamos ahí, yo creo que haciendo las cosas relativamente bien.
Pero ahí yo recuerdo, Juan, que precisamente en ese momento, eso era, digamos, el obstáculo para empezar a gobernar. O sea, es un acto de gobierno, pero en realidad un acto previo a gobernar. Y desde el principio, y recuerdo la última vez que hicimos el programa en Tomares, con Sanz y con el presidente, con Bendodo, que están en todas partes. Están los de Málaga, que es mandar mucho en los... pero bueno, ya les toca. Es que nuestro modelo es Madrid. Nuestro modelo fiscal es Madrid. Pero primero tenemos que estabilizar las cuentas en Andalucía. Y bajaremos impuestos en cuanto podamos. Pero las cuentas tienen que salir y tal. Claro, acostumbrados a la casa de Tócame Roque, todas las cuentas falsificadas, etcétera. Y ayer ya nos anunciaron, por eso estamos encantados de que esté aquí el consejero de Hacienda de Andalucía, que es la primera, en, no sé en cuantísimos años, la primera bajada general de impuestos en Andalucía, que va exactamente en la línea de Madrid. ¿En qué consistiría? Porque ya vi que ayer se quejaba Susana Díaz diciendo que, claro, es que el gobierno de Madrid les había dado mucho, como si los andaluces no pagaran impuestos. Es una cosa patológica lo que tiene esta mujer. ¿Pero en qué consiste, a qué afecta esa bajada de impuestos?
Bueno, pues nosotros tenemos claro lo que dicen en Europa, por ejemplo. Nosotros vemos que Portugal baja impuestos, que Francia ha anunciado que va a bajar impuestos, que Italia, Draghi, ha anunciado que va a bajar impuestos, y entendemos
hasta
que...
Hasta Grecia
ha dicho que va a bajar impuestos. Entonces entendemos que en este entorno hay dos vías, la de las ayudas, que es muy importante, pero también la de dejar el dinero en el bolsillo de los ciudadanos, y eso es lo que hemos intentado plasmar en esta norma. ¿Y a qué afecta? Pues afecta prácticamente a todos los impuestos que son nuestras prioridades, ¿no? Afecta al impuesto de la renta a las personas físicas en la parte autonómica, afecta al impuesto de sucesiones y donaciones para seguir bajándolo, afecta al impuesto del patrimonio para abandonar ese infierno fiscal en el que estábamos, afecta al impuesto de matriculación y afecta al impuesto de transmisiones patrimoniales, que saben que había una subida que se produjo del 8, 9, el 10% que producía, pues bueno, que la actividad no fuera todo lo buena que nosotros quisiésemos, y lo hemos bajado, por ejemplo, al 7%. Ojo, que algunos nos critican, pero tienen que saber que en Portugal, que está al lado nuestro y que también competimos con ellos, porque uno tiene que saber en dónde compite, por ejemplo, su impuesto más alto en transmisiones patrimoniales es el 6%.
Bueno, y ahí el impuesto de patrimonio no existe en ningún país de Europa, me parece que, no sé si en San Marino, en Francia también lo han liquidado.
Tienen una
fórmula rara, sí, que es de esas chapuzas típicas francesas de hacer como qué, pero que no. Pero ningún, los países, hasta Suecia, lo abolió, y además con un discurso de un presidente socialdemócrata diciendo que ya estaba bien del delito de pagar dos veces por la misma cosa, que es un delito. Hay que decir que la Constitución española prohíbe la doble imposición, pagar dos veces. Y eso supone el impuesto de patrimonio, sucesiones, donaciones, en todos los ámbitos de la familia. Ese dinero está impuesto y sobre todo penaliza el ahorro de las familias. Es decir, que es una... Bueno, pues ahí está. Yo no sé qué obsesión tienen los socialistas que acumulan patrimonio luego de una manera asombrosa. Qué obsesión con subir grandes fortunas. Yo recuerdo antes de que llegara al poder el gobierno actual, la Junta actual, que un tercio de las herencias de Andalucía se perdían.
6.000 al año.
Que se dice pronto. 6.000. Los que podían se venían a Madrid. Y los que no, entregaban su modesto piso, un piso de 150.000 euros. Bueno, que es que les salía más caro pagar Hacienda cobrar lo poco que les dejaba el muerto. O sea que...
Por supuesto, esa ha sido una realidad en Andalucía. Por eso nosotros, nada más llegar, y tal como había prometido el presidente Juanma Moreno, lo primero que se hizo fue bonificar el impuesto, que fíjense, no lo criticaban el Partido Socialista en Andalucía, y es la misma medida que, por ejemplo, tiene el Partido Socialista en Extremadura, que nosotros sí. Le decíamos, es que en Andalucía son ricos y en Extremadura no, ¿por qué tenemos que tener esa divergencia a la hora de calificar dependiendo que gobierne uno o gobierne otro? No, mire, el impuesto de sucesiones y donaciones, como bien explicáis, surge del ahorro de los padres hacia los hijos, que eso es lo que para lo que están los padres, para generar riqueza para los hijos, no para los gobiernos. Ahí tenemos que tener ese punto claro. Y lo que tenemos que hacer es apretarnos. Y cuando nos apretamos y dejamos de pagar sentencias y dejamos de pagar cosas que no se tienen que pagar, porque
bueno,
se hacen las cosas mal.
Las sentencias, eso es una de las cosas más surrealistas que yo he visto. Pero claro, tantos años, es que son casi 4 décadas en Andalucía. Son exactamente los años que estuvo Franco en el poder, 37 años.
Sí.
Y dice,
sí,
bueno,
igual
pero,
que
pero con Franco mejoró. Y con el Partido Socialista, Andalucía se quedó estancada. En el último año, las únicas comunidades que han creado empleo han sido Madrid y Andalucía. Lo cual, en el caso de Madrid, pues está bien, pero ya llevaba esa línea. El caso de Andalucía es invertir por primera vez en 4 décadas. Siempre estaba a la cabeza la pérdida de empleo, Andalucía y Extremadura. Y por primera vez Andalucía está en la creación de empleo. Pero Andalucía es muy distinta. Hay zonas... que es que las ves, que es prosperidad, otras zonas son zonas deprimidas y otras zonas están, digamos, por descubrir o por inventar o por encontrar, digamos, su modus vivendi. Hay también muchas zonas despobladas, que estamos hablando de una región como Portugal, que tiene la población de Israel, más que la población de Israel, 9 millones tendrá ahora Andalucía.
Un poquito menos, pero prácticamente 8.600.000.
Más que Israel,
sí.
Pronto.
Prácticamente como Portugal, somos más grande que 13 países de la Unión Europea.
Bueno, ¿cuáles son ahora los puntos de desarrollo económico y de creación de empleo que al final ha sido la lacra de Andalucía? El paro monstruoso, sobre todo el paro juvenil, incluyendo los licenciados, etcétera. ¿Cuáles son las zonas de desarrollo?
Vamos a ver, nosotros en primer lugar habéis puesto el foco en lo más importante y es el empleo. Es que en este país ahora mismo hay 6 millones de personas que no pueden trabajar. Cuando se trabaja, cuando Portugal tiene del 17 al 7, y pongo mucho ejemplo Portugal porque es que es un gobierno socialista, porque aquí lo comparan todo, políticas de izquierda o derecha. No, esto es buenos gestores y malos gestores. Los que quieren estar arriba y los que quieren estar abajo. Y como bien decís, Andalucía estaba abajo. Y yo creo sinceramente que Andalucía no tiene por qué estar abajo. No tiene por qué encabezar las listas malas. Nosotros ahora mismo, en captación de inversión extranjera, el año 2019... lo liderábamos. En exportaciones, en el año 2020, hemos liderado. En creación de autónomos, hemos liderado. O sea, en aquellas variables, salimos a los mercados con nuestra deuda. No para que nos valoremos nosotros a nosotros mismos, sino que nos valoren terceros. En la última emisión de bonos, que hemos hecho 1.000 millones de euros, hemos tenido oferta por 2.600 millones. El 75% de los que han comprado nuestra deuda han sido extranjeros. Quiere decir que cuando haces las cosas bien, la gente está dispuesta a prestarte dinero y a prestártelo a un coste muy barato, y eso a nosotros nos sirve. En el desarrollo económico de Andalucía, ¿cuál es el problema de Andalucía? Que tenemos muchas diferencias, y eso tenemos que ayudar a vertebrar. Por ejemplo, Málaga, no hace falta que descubramos el trabajo que está haciendo tanto el alcalde Paco de la Torre como el conjunto de alcaldes de Málaga, y la atracción que tiene de talento. Google, veis que todas quieren estar allí, Sevilla, y nuestro gran esfuerzo tiene que ser pues que también sea Almería, por ejemplo, con todo el tema de desarrollo agro y todo el tema tecnológico. Tenemos que conseguir que Jaén también sea una provincia, que sabéis que es la provincia, por desgracia, con más desempleo de España, que tenemos que hacer ese empuje con inversiones, como estamos haciendo, para intentar que recupere su espacio. Cádiz, es decir, tenemos que intentar vertebrar Andalucía, porque es la clave. Es decir, por Málaga y por Sevilla se crece, y se crece mucho, pero tenemos que equilibrar esas. Por ejemplo, esta ley lleva actuaciones de reto demográfico para intentar que esas poblaciones que tengamos más pequeñas, pues tengan un estímulo a la gente para poder estar allí. Y yo creo que también esta situación de la pandemia, que son muchos elementos negativos, también tiene algunos positivos, y es el teletrabajo. Y nos estamos encontrando gente que se quiere venir a vivir a esos pueblos, a esos sitios pequeños, para encontrar esa tranquilidad, porque se permite el teletrabajo. Y si tenemos buenas infraestructuras, permite que la gente pueda trabajar en cualquier pueblo de Andalucía, estar en Madrid en relativamente poco tiempo, o poder viajar al extranjero con
las comunicaciones. Bueno, la última cuestión, y os dejo que preguntéis, ¿cómo está la situación de las vacunas? Ayer teníamos aquí a Escudero, que es el número 2, Díaz Ayuso, que se fue un reto. Yo puedo presumir, ella dice, tengo la mejor consejería de sanidad de España. Yo ya verás mañana que tengo al de la Junta de Andalucía como protesta, porque también es bueno. Pero es verdad que Madrid ha tenido el gobierno enfrente, todos los días desde que se declaró el virus, incluso desde antes. ¿Cuál es la situación de las vacunas? Yo recuerdo que hace 2 meses ya nos dijo Escudero, lo de las vacunas es muy sencillo. ¿Qué ha hecho Israel? Pagarlas. La segunda dosis de AstraZeneca, que es como se han vacunado, dice, se la pusieron 5 veces más cara de lo que tenían en contrato. Dice, hombre, podían haber bombardeado la sede, pero lo que hicieron fue pagar. Dijeron, esto es una cuestión de seguridad nacional, no es una cuestión de salud, es de seguridad nacional, y por lo tanto se paga 5 veces la segunda dosis. Y está, ya van sin mascarilla, está, todo Israel está vacunado, y se va a llevar el turismo de la Costa Brava con Chipre y con Grecia. Claro. Porque además Israel ya se encargó de vacunar Chipre para tener además otro apoyo para el turismo, que va a ser espectacular este verano. Y aquí lo que nos decía Escudero, que nos dejen comprar vacunas, que nos dejen con el material sanitario, y yo recuerdo que pasó así, pasó en la Comunidad de Madrid y pasó en la Comunidad de Andalucía, que en cuanto dejaron a las comunidades comprar material, llegó, mientras que no llegaba de la otra forma.
Pues sí, hombre, yo respetando mucho al consejero Escudero, que sin duda está haciendo un trabajo excepcional en Madrid, Jesús Aguirre en Andalucía ha conseguido dar ese equilibrio que nos hacía falta y ser capaz de compaginar la apertura que pedía el sector económico y a su vez también la seguridad sanitaria, ¿no? En las vacunas, nosotros tenemos la totalidad de las vacunas, el 90 y muy largos por ciento, puestas. Es decir, como dice Jesús, la mejor vacuna es la que está puesta, no la que está en la nevera. Por eso, desde el primer momento, él asumió esa dificultad que planteaban algunos, y decir, oye, yo dejo fuera la segunda, voy jugando con los tiempos, intento poner todas las que tengan. Sabe que hemos habilitado el estadio de la Cartuja, por ejemplo, sí, como instrumento para asegurar esa vacunación rápida.
Sirve para algo el 92.
253 millones de euros que estaban abandonados hasta que llegó el consejero Imbroda. Sí. Abandonados. Creo que habían hecho en 20 años, algo así, 10 actuaciones. Y él ha conseguido 24 en 2 años. Y saben que el viernes pasado consiguió que la Eurocopa, la sede de España, va a ser Andalucía. Tiene firmados 24 partidos de la selección, las finales de la Copa. Hemos tenido mala suerte por el COVID, pero da igual. La imagen de Andalucía y la imagen de España va a estar ahí. La Eurocopa no venía a España desde el año 64. Y es un trabajo. Por eso digo que yo creo que cuando la gente hace las cosas bien, cuando desde la federación, y ahí también hay que agradecer al presidente Rubiales, ve que nosotros respondemos cada vez que, oye, ¿estáis interesados? 2 meses tiene Imbroda su equipo para habilitar todo para una Eurocopa. No tenga la menor duda que en 2 meses estará preparado.
Falta Marcelino, porque en el 64 fue cuando, y además siempre se dice, el gol a Rusia, no, que Rusia estaba en el exilio, era la Unión Soviética, claro, y jugamos de azul.
Sí, sí, sí.
Además,
sí, señor.
Sí, eso es igual, se venció a los rojos. Sí, sí. Creo que Franco, vamos, se licuó. Bueno, pero
las vacunas, lo que me decía.
Las vacunas,
lo que, o sea, sí que yo comparto lo de Israel, es decir, es una cuestión de seguridad nacional, pero también de actividad económica. Por mucho que hubiéramos pagado por 5 las vacunas, vamos a tener que inyectar mucho más dinero en la economía y tenemos a nuestros empresarios en mucho más riesgo por no tener a la sociedad vacunada. Si tuviésemos a la sociedad vacunada y pudiendo recuperar la normalidad, no haría falta ayudas. Ellos no piden ayudas, ellos piden trabajar, poder trabajar, si es que es algo muy sencillo. Entonces, lo que pasa es que hemos entrado en una dinámica en la que se quiere llevar un control, pero sin luego trabajar y hacer los deberes. Entonces, como bien dice, quisieron llevar el control de las compras centralizadas y fue un desastre. Al final cada comunidad, incluso comunidades de partidos distintos, nos pusimos de acuerdo para traer el material, se fletaron aviones, comunidades de distintos signos. Quiere decir que, oiga, que esto no va a izquierda o derecha, que cuando hay una necesidad y estamos todos de acuerdo, nos ponemos de acuerdo, buscamos los medios, nos traemos y nos ayudamos. Y nos hemos ayudado comunidades autónomas a facilitarnos material cuando ha hecho falta. Yo creo que lo hicieron ahí, lo están gestionando mal con las vacunas y esperemos que ahora parece que sí.
A ver, va a coger si después cierto ritmo. Después del 4, pues hay algo. Venga, preguntas.
Bueno, una cuestión, ahora todo el mundo está pendiente de lo que pase con Ciudadanos en Madrid, ¿no? Y lo que pueda pasar luego en Andalucía o en otras comunidades. Aquí el PSOE tenía localizados, por eso fue necesario disolver la Cámara, a 3 o 4 diputados de Ciudadanos que podían votar en contra del Partido Popular, en contra de su grupo incluso, ¿no?
¿Cómo está la situación? Déjame decir una cosa que Almeida nos recordó el otro día. Siempre recordamos la moción de censura que presentaron socialistas y comunistas, solo media hora después de disolver. Pero dice, no, el incidente que presentó Ciudadanos era mucho peor, porque fue un incidente de ejecución, no sé cuál es el título así legal correcto, que se iba al fondo del asunto para impedir votar. porque fuera un hecho legal irreversible que había que ir a los tribunales, aplazar, etcétera. Dice, por supuesto que estaba hecha la moción de censura. Claro que estaba hecha. Lo que pasa es que Ayuso no les había dejado salir para firmar, porque los tuvo encerrados hasta disolver en el último minuto. Que eso es una cosa de película, ¿no?
Sí, pero es hábil, ¿no?
Pero, hombre, es un thriller. Pero hay que echarle 2 horas y media reunidos con los asuntos del día. Y a las 2 horas y media, ella sabiendo lo que iba a hacer, los de Ciudadanos esperando a ver cuando le daban la puñalada. Y al terminar dice, bueno, ha sido extraordinario esta experiencia, tengo que deciros que disuelvo las Cortes y convoco elecciones. Entonces, Aguado, se quedan Aguado los consejeros, y entonces, ¿cómo? Y van a la mesa de Ciudadanos, les admite la moción y presentan un incidente de ejecución de sentencia para que no votara la gente. ¿Por qué? Porque veían venir lo que se ve venir. Y ahí entramos en lo de Andalucía.
¿Cómo está la situación de Andalucía? Si hay algún riesgo de algún diputado que si el PSOE presentara, porque además ahí en el PSOE hay ahora el problema que Sánchez se quiere cargar a sus... Bueno, ya se la va a cargar, vamos, y poner al alcalde.
Bueno, lleva cargándosela un año y no se la ha cargado.
Ahora ya la ejecución es ya sumadísima y rápida, ¿no?
Vamos a ver, ahí va a haber batalla.
Bueno, yo creo que esa la tiene perdida, Susana, creo, pero vamos.
Sí, pero el problema es cuándo.
Bueno, si ganas... No, lo van a hacer la semana que viene. Vamos, va a ser rápido esto, no sé. Un intento de ejecución, por lo menos.
Bueno,
¿no?
El intento, sí.
El intento, bueno, ya veremos en política por eso, ¿no? Entonces, la pregunta era en el sentido ese, ¿cuál es la situación de estabilidad del grupo de Ciudadanos y si hay riesgo que si el PSOE presentara una moción de censura, que lo podía hacer Susana Díaz para intentar fastidiar a su odiado Pedro Sánchez, si lo puede haber algún grupo, algún diputado, como pasaba aquí en Madrid?
Que la mayoría, ¿en cuánto está ahora? ¿Y cuántos?
Tenemos muy poco margen, tenemos 4 me parece que es de margen, con lo cual vamos muy ajustados.
¿Y cuántos hay de Ciudadanos?
23.
Pues fíjate, 4 de 23, eso estará, eso es baratísimo.
Por eso es lo que pasa.
En BET 365.
Pero a ver qué dice el consejero, que es el que conoce ponemos en un lío.
Habéis dicho lo más importante, y es que ahora mismo en política, tal como se desarrollan los acontecimientos, nadie puede decir algo porque posiblemente esta tarde ya sería totalmente distinto, ¿no? La situación que hay a día de hoy, o la que vemos, por ejemplo, ayer firmamos los la rebaja de impuestos, y fue una medida que se trabajó desde los grupos parlamentarios, ya tanto desde Vox, Ciudadanos y Partido Popular, con la consejería para darle ese aspecto técnico que tenía que tener, y yo creo que eso demuestra la buena predisposición que hay. Nosotros estamos convencidos, y así lo afirma el presidente, en la voluntad de agotar la legislatura en diciembre del 2022. Evidentemente, como también explica el presidente, hay elementos externos que nosotros no podemos controlar y que nos pueden llevar a otra situación. Pero en principio yo creo que el gobierno, y eso sí que es lo que yo conozco personalmente por estar en el Consejo de Gobierno, os puedo asegurar que trabaja como un único gobierno, no hay una sola distinción. Yo como ejemplo cuento, a mí jamás el vicepresidente Juan Marín me ha dicho, oye, ¿cómo quedan las consejerías de Ciudadanos o cómo queda tal? Siempre que me ha preguntado el presupuesto, siempre que hemos hablado su conjunto, cómo estaba la sanidad, cómo estaba la educación, cómo estaban las políticas sociales, porque ese es el gran objetivo del gobierno. Nunca hemos tenido, hasta la fecha, nunca hemos tenido ninguna tensión, todo lo contrario, y eso nos anima a seguir trabajando en esta línea, porque hasta ahora, incluso con el partido Vox, oye, que somos 3 partidos distintos, que es verdad, pero creo que tenemos muchos elementos comunes y sobre todo un fin, que es mejorar Andalucía, porque lleva 37 años de una deriva que no iba a acabar bien. Entonces, poniendo eso por encima de todo, yo creo que a día de hoy nosotros estamos bien y que no hay una crisis con Ciudadanos.
Yo quería, al hilo de esto, preguntarle, bueno, 2 cosas. Una, ¿va a haber adelanto electoral? Porque en Andalucía y entre bastidores se comenta que va a haber un adelanto electoral en otoño. Esa sería la primera pregunta. Y la segunda, antes el impuesto a los muertos provocaba que 6.000 andaluces renunciasen a su herencia. 6.000, que se dice pronto. ¿Qué cifras estamos hablando de renuncias a la herencia en estos momentos tras la bajada de sucesiones en Andalucía?
Pues, en primer lugar, lo de la posibilidad de adelanto electoral, ahora mismo no se baraja. El presidente ha marcado claramente junto con el vicepresidente y salieron públicamente los dos en el momento que se produjo este maremoto en este país.
Además, no había esposado Marín, lo cual me sorprendió.
Sí. No, de verdad.
Marín está siendo esposado a Bonilla.
Un tipo leal, leal de todos los aliados.
Pero tiene truco y usted lo sabe. No. Y es que ahora el problema de Marín es que su enemiga en Ciudadanos, que es la señora de Fran Hervías, resulta que ahora a Fran Hervías, al señor Lobo de tal, lo ha fichado Teodoro.
Trabaja en Génova 13,
vamos. Sí, sí, pero las distancias no son lo que eran.
Sí, sí.
Entonces, claro, Marín no es que adore a Moreno Bonilla, es que se casaría con él si fuera de otro sexo, pero eso no garantiza la fidelidad de un partido que sencillamente, lo vamos a ver el día 4, está muerto, ha desaparecido. Entonces, ¿qué estabilidad puede haber en un gobierno basado en el apoyo exterior de un partido que está cada vez más fuerte en las encuestas? Porque es el que más sube, es el PP, y después Vox. Pues claro, pero que es un apoyo exterior, leal, las cosas como son,
muy leal.
Pero es bien. Pero con otro partido que está en el gobierno, que es que no, que es un fantasma. Es decir, ¿cómo puede haber estabilidad con tantísimos diputados? Es que sobre veintitantos, con que cuatro se vayan. Chico, oye, por caro que esté el kilo de diputado de Ciudadanos en Andalucía, cuatro son asequibles.
Ya, pero ¿la alternativa cuál es para esos cuatro? ¿Volver a 37 años de lo anterior? Yo creo que
sí, en este gobierno... Sí, 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 hombre, y al sí. poder, muy claro.
Sí, pero yo creo que nosotros, en esas, por ejemplo, hablabais del vicepresidente, de Juan Marín. Es verdad que tiene una sintonía muy grande con el presidente y con Elías Bendodo. Y él lo dice abiertamente, además, con Elías. Yo creo que el presidente también tiene un valor que es muy importante. También tiene sus defectos, pero tiene muchas cosas buenas, y una es la generosidad y dejar espacio a cada uno. Yo creo que este gobierno está, creo que el que nos ve desde fuera tiene claro el trabajo y las funciones del presidente, del vicepresidente y de Elías Bendodo, que son un poco la imagen visible de este gobierno.
Y la idea de que es un equipo. Yo lo decía antes, que como candidato Moreno Bonilla no era bueno, pero amigo, ha hecho un equipo, como ha pasado con Ayuso y como hizo Aznar.
Y como
Aznar era el menos brillante de todos, pero menudo equipo hizo.
Si no hay un golpe de Estado en Andalucía, va a estar muchos años de presidente.
Bueno, pero la gran
tenemos una limitación que establecimos de salida, que eran 8 años. Entonces,
bueno, tampoco hay que exagerar. O sea, no, que Aznar lo hizo y acabó todo muy mal.
El impuesto a los muertos, que no me ha contestado.
El impuesto de sucesiones, evidentemente, en el momento que lo hemos bonificado...
Impuesto a los muertos, no de sucesiones.
Sí, sí, encima. Ya te marchan vivo y te matan muerto.
Hombre, vamos, es triple
imposición. Ahora mismo no tiene tributación prácticamente. Con la bonificación el 99%, en otro caso el 100%, con lo cual no hay renuncia. Pero si me permitís, siendo ese dato importante, en renta, ¿qué ha pasado como consecuencia de nuestra rebaja en el año 2019? En el año 2019 la comunidad autónoma ganó 116.000 contribuyentes con nuestra rebaja de impuestos. Claro. 600 millones de euros más de recaudación. O sea, es que esto no es una fórmula mágica, es que cada vez que se ha aplicado, lo aplicamos en el 96 a 2004 y se generó 5 millones de puestos de trabajo.
Sabe de lo que habla, que es inspector de Hacienda.
No, pero si es claro, si es la curva de Laffer, si está inventado, tú no puedes apretar tanto a la gente porque se va la economía sumergida.
Claro, en España tenemos una economía sumergida porque hay unos impuestos muy altos, y luego la gente, no digo que le guste pagar impuestos, pero si es un impuesto justo y luego yo tengo contraprestación y veo que gestionan bien mi dinero, que le sacan provecho, que mis hijos en la educación tienen una buena educación en la universidad, tengo una buena sanidad. Nosotros, desde que hemos llegado a la sanidad, desde que llegamos, la diferencia del presupuesto entre el año 2018 y el 2020 son 2.000 millones de euros más de inversión en sanidad, 1.000 millones de euros más en educación, 400 millones más en políticas sociales. Cuando la gente ve eso, la gente no nos pide, oye, más bajada de impuestos. Entienden que esto está en el equilibrio y que nosotros gestionamos bien el dinero. Y yo creo que eso es lo que la gente, al fin y al cabo, pide. Entonces, cuando baja los impuestos, fijaros, en donaciones se multiplicó por 350%. Las donaciones declaradas.
Sí, sí, claro.
Claro, bueno, dejadme. Hay muchísimas, están llegando muchas preguntas de oyentes, sobre todo los que nos pueden oír en Andalucía, pues nos oyen muchos, pero muchos es
por internet. Lo puedo
y en Andalucía, que sí que tenemos una emisora, bueno, que es la emisora del Loco de la Colina, que se oye tanto en Rabat, que me estoy pensando en hacer una cosa en Cherji. Pero como ahí, como siempre han seguido al Madrid y siguen todo lo de España, pues nos siguen, y de vez en cuando sale un musulmán muy español que viene, que su padre estaba en Tánger y tal y cual, que conoció al padre Puyol seguramente, tapando al prójimo, y nos mandan mensajes. Bueno, pero una cosa que tiene esta Junta de Andalucía es buen pelo. Eso es una cosa curiosa. O sea, eso yo creo que es Rosana Nubel Anzulé.
Bueno, la verdad es que Federico, sí,
es que es verdad. Tú
no había,
te fijas,
no
oye, es que no ves
fijado.
Un calvo para un canelo.
Siempre estás en los detalles, ¿eh?
Hombre.
Bueno, pues está muy bien eso, sí.
Fíjate, este hombre, estamos en la madurez, con pelo.
Pero sí que podéis observar que de hace 2 años a hoy más blanco. El pelo más blanco.
Pero, uy, pues tienen Nubela un producto para el pelo blanco ahora que va a sacar espectacular. Lo saca
la
semana que viene.
Lo apuntamos.
Bueno, de momento vamos a recomendar el clásico, el de toda la vida, que es el champú anticaída. Aunque no lo necesite el consejero, bueno, pues siempre hay que prevenir, ¿eh? Hay que prevenir. Que nunca como en política, esto nunca se sabe. Nunca se sabe lo que puede suceder. Así que vamos a recomendar ese clásico, el champú de Nubela. Pero luego hay otra gama de productos, por ejemplo, Amazonic, para las pestañas y las cejas. Ahora que llevamos la mascarilla y tenemos que lucir una mirada pues embriagante, exultante, ¿no? Y siempre bonita, pues ahí tenemos esas cejas y pestañas estupendas. Hoy vamos a saludar a Federico a la farmacia de Hernán Reino, en la calle Don Quijote número 4, que está en Socuéllanos, en Ciudad Real.
Pues muy bien, me alegro mucho.
¿Has visto a qué sitio más bonito
nos vamos? Eso sale en el libro de Jorge Bustos, que ha sacado recientemente, cuando hizo la segunda ruta, la que hizo Azorín del Quijote a los 300 años, se la encargó el mundo a los 400, y es la mejor parte del libro este que ha sacado. Todo es de Don Quijote y tal, pero en cada pueblo han hecho una escultura a su manera. Y uno saca a Sancho, otro saca lo de los molinos, otro saca a Don Quijote pensando, otro con un libro.
Rocinante.
O sea, pero, bueno, Rocinante, el Rucio y además sin cara humana. Porque recordad que, antes que hablamos de Darwin, que el de anís del mono, para vengarse de la teoría evolucionista, le puso al anís del mono es la cara de Charles Darwin. Pero le salió flaco y salió Rubalcaba. Fíjate, anís del mono. Tú vas al tal y entonces él le dice, lo dice la ciencia y yo no miento. Y es la cara de Darwin. Lo quiso poner de mono. Pero era más braquicéfalo. Lo sacó más flaco para que cupiera, porque hacían rombo, y entonces le salió Rubalcaba.
Déjame, Federico, que os cuente una noticia de última hora que tiene que ver con la campaña electoral en Madrid. El candidato Edmundo Val, no sé si como último intento para poder entrar en la Asamblea, una vez que ha conocido las encuestas, acaba de publicar un comunicado en el que insta a todos los candidatos a la presidencia de la Comunidad de Madrid a firmar un documento de condena a toda expresión de violencia, incluida amenazas, coacciones y señalamiento. Él ya firma ese documento. Claro, la publicación del mismo ha pillado a Isabel Díaz Ayuso en plena entrevista radiofónica. Le han preguntado si ella lo va a firmar y la presidenta de la Comunidad de Madrid ha dicho que a ella le parece que este tipo de firmas a estas alturas son innecesarias, que las condenas ya se hacen de manera pública y que todo el mundo sabe lo que ella piensa al respecto.
Es una madrileños por el mundo, te digo yo. Que Edmundo está loco.
¿Es el candidato de un medio de comunicación?
Pero sí, bueno, veo un cuarto de comunicación. De un cuarto. Era medio, ahora es cuarto. Es prisa mujer. Bueno, vamos con los oyentes. Rubén, ¿por dónde van las preguntas al consejero de Hacienda?
Tiene nombre y apellido de comunero castellano y también comparte identidad con un político liberal del siglo XIX. Lógico que llamándose así estuviese destinado a hacer políticas liberales en el siglo XXI después de encabezar una rebelión cívica contra un régimen, el andaluz. Después de publicidad, gritamos un bravo por las preguntas y opiniones de nuestros oyentes.
Es la mañana de Federico. Es radio. Es la mañana de Federico. Es radio.
Bueno, Rubén, vamos con esos oyentes que preguntan cosas, no sé qué cosas, pero, no, que viene el Día de la Madre, antes tu jamón directo.
El Día de la Madre, Federico, el primer domingo de mayo, no nos olvidemos ninguno, ¿verdad? Y además, oye, mira que nos...
Y de las abuelas, que son las madres por excelencia.
Bueno, claro, por supuesto, es el Día de la Madre, el Día de la Abuela, ahí hay que celebrarlo todo el mundo, e incluso puede ser el Día del Padre, porque fíjate lo que os traigo, 3 estuches de jamón ibérico de bellota loncheado y listo para consumir. Esto es un pedido de tu jamón directo, por supuesto, una cuña de queso puro de oveja de 300 gramos, tarro de miel de encina reina quilama y lo que te gusta a ti, la cajita de bombones.
Sí, porque es muy bueno para el cerebro.
Un poco de jamón.
Cacao, ¿verdad? Azúcar.
Oye, pero el jamón tampoco le puedes...
El jamón es un manjar de dioses.
Pues eso, el jamón y luego el chocolate.
Pero el que es vegetariano, existiendo el jamón, le pasa.
Bueno, solo por 49€ con el IVA y los gastos de envío incluidos, un regalo original para nuestra madre, para la abuela, en tujamondirecto.com o en el 984-1028. 984-1028.
Bueno, Rubén, el Día de la Madre solo lo celebrará Mónica García, porque viendo el debate parecía
la única, y la única médica.
Claro, sí, la única médica y madre de España.
Medimadre, es la medimadre.
El Día de los Médicos solo tiene que celebrar.
Pero hay que cuidarla para que se haga desaparecer a Podemos.
Pero si es Podemos.
Bueno,
Podemos,
es igual.
Si esta era una sierva, si era de las mareas blancas.
Pero a ver, cada día tiene su afán. Cada día tiene su afán.
¿Es comidas diarias en Venezuela?
Fuera a nuestro amigo Iglesias, fuera Iglesias.
¿Verdad, tu amigo?
Bueno, de todos, ¿no? El tuyo, íntimo.
No, mío, nunca.
¡Ah!
No,
nunca. Perdona.
Nunca. Yo puedo presumir de que nunca ha sido mi amigo.
Yo puedo don presumir limpio, de que siempre perfecto, fue mi enemigo.
Sí, bueno,
la primera vez que apareció fue contra mí.
Pero al que cita en el Congreso de los Diputados es a mí.
Perdona. Aquí tres no, veces. A nosotros nos citan todos los días.
Sí, sí.
Y, yo,
y mira, esta, última hora,
esta,
como
esta
me machacan.
Temporada, a ver, sí, a ver, pero esta temporada a ti no te cita. Sí. A Inda, a mí y a Ana Rosa todos los días.
Si le das todos los días,
pues... No,
debe tener sueños de algún tipo lujurioso, sí, con nosotros,
no, sí, yo, el macho alfa.
Esta obsesión.
Bueno, vamos a
es que tu atractivo rompe barreras, ¿no?
No, esto es alguna becaria. Sí.
Pues vamos a escuchar. Sí. Vamos a escuchar las preguntas económicas que le hacen al consejero de Hacienda de la Junta, Juan Bravo, y también alguna opinión.
Pregunta para Juan Bravo. ¿A qué están esperando para sacar todo lo desaguisado que ha hecho el PSOE en Andalucía?
Yo quería preguntarle al consejero de Hacienda si esta bajada masiva de impuestos viene acompañada de una bajada masiva del gasto político. Y si es que sí, que nos dé algún ejemplo.
Me llamo Francisco, soy de Sevilla, funcionario y del PP. Y el mensaje, obviamente, para el señor Bravo, no... No adelanten elecciones.
Por favor, el impuesto de sucesiones y donaciones entre hermanos y entre tíos y sobrinos hay que bonificarlo exactamente igual que entre padres e hijos. Es la misma injusticia, el mismo robo al contribuyente.
Si entre las medidas que se han aprobado hay alguna medida que favorezca a los que todavía tienen litigios con la Junta de Andalucía en impuestos de sucesiones, por ejemplo... Y si va a favorecer o afectar a toda esta gente.
Es cierto que el gobierno de la Junta está funcionando magníficamente y el consejero de Hacienda y otros consejeros lo están haciendo de dulce. Nos están ayudando las empresas y demás, pero tienen un gran problema. Ellos han llegado, se han puesto a trabajar, han enderezado el rumbo de Andalucía, pero siguen manteniendo dentro... a toda la quinta columna de lo que había con 30 y tantos años del PSOE. En concreto, en su negociado del señor Bravo, tiene un director general de juego que es excelente y, sin embargo, tiene un jefe de homologaciones que no hace más que parar todos los proyectos que llegan allí a su mesa.
Pero esto es concretar.
Claro,
para que no se diga que es genérico. A ver, don Juan.
Bueno, pues son muchas preguntas, a ver si puedo. La primera que me han hecho referencia es a los fraudes, a todas las situaciones que se ha producido en Andalucía. Yo creo que desde que hemos llegado intentamos poner orden. Se hizo una comisión de investigación de la FAFE. Sabemos la situación que está judicializada de los ERES, de los casos Aval, los casos Isofotón. Nosotros en ese sentido estamos colaborando al máximo.
En el caso Isofotón está también la ministra Rivera.
Hay varios ministros vinculados a esto. Sí.
Pues es una pena que Andalucía tenga tan poca presencia en los medios nacionales, porque aparte de lo que hacen bien, es que están sacando muchas cosas que está medio gobierno pringando, o quiero decir, pringado. Porque, vamos, lo de Isofotón es una cosa escandalosa.
Son más de 80 millones de euros ahí, que hay que dar explicaciones a ver de lo que se hizo exactamente en eso. Y ahí intentamos, de alguna manera. Sobre todo esto me permite enlazar con la siguiente pregunta, que hablaba de la bajada de impuestos, que si también llevaba una bajada del gasto público, o del gasto político, me decía, hombre, el que no pase esto, el que no haya más casos de ERES, el que no haya más casos Isofotones, el que no haya más casos de pago de sentencias, se ha pagado en Andalucía entre el 15 y el 19 760 millones de euros de sentencias, que en algunos casos había previos acuerdos por importes mucho más pequeños.
Bueno, simplemente por la imposición de por la burocracia,
por
¿no?
hacer las cosas mal, sí. 760 millones, cuando me dicen, pero ¿cómo podéis bajar impuestos? Pues no pagando todo esto. Es que con 760 millones de euros da para hacer mucha bajada de impuestos. Con más de 600 y pico millones de los ERES da para hacer mucho de esto. Con 80 millones de la FAFE, perdón, 80 millones de Isofotón da para hacer mucho. Con más de 50 millones de la FAFE da para mucho. Y luego, también mirando nosotros. Nosotros somos el gobierno con menos consejerías. De eso lo marcamos desde el primer momento para intentar controlar el gasto público que teníamos nosotros. Yo creo que ya lo conté aquí, pero yo siempre cuento una anécdota que lo resume y que me va a entender todo el mundo. Cuando yo llegué a la consejería, pues como cualquiera que llega al principio, se va muy tarde y llega muy pronto porque la necesidad de conocer lo que estás trabajando. Yo me iba y volvía y la luz siempre estaba encendida. Yo un día, cuando llevaba un mes, que le dije a la persona de seguridad y mantenimiento, digo, ¿aquí cuándo apaga las luces? Porque yo me voy muy tarde, vengo muy pronto y siempre está la luz. Y me dijo, consejero, aquí nunca se apaga la luz. Y cuando me vio la cara le dije, pero hombre, y me dice, así lleva 10 años, no se ponga usted así. Yo pregunto a los que nos están escuchando, ¿hay alguien que en su casa o en su negocio haya una luz que lleve toda la vida encendida?
Bueno, solamente... pues sabes, Juan, que hay un precedente. En vida de Stalin, cuando empiezan las purgas, la gente, para demostrar su apego al régimen, empezó a trabajar más horas. Y empezó a echar 8, 10, 12 horas el ministerio, pero todos veían que no era suficiente porque seguían llevándose a la gente a matar. Y entonces decidieron dormir en el ministerio. Y durante 8 años, todos los ministerios de Moscú estuvieron con la luz sin apagar. Y la gente, salvo los que llevaban al paredón, a la Lubyanka, o sea, la gente dormía allí. Bueno, se produjo el caos sexual más absoluto, porque ya uno dormía en un despacho, lo pillaban con esta en el otro, patatín y patatán. Pero el único precedente no apagar la luz está en los años 30 en la Unión Soviética. O sea, que mira por dónde.
Pues eso es la realidad. Entonces nosotros ahí, en ese gasto, la única manera que tenés de bajar impuestos, de recaudar más y de poder meter 2.000 millones de inversión en sanidad, 1.000 millones en educación, 400 en políticas sociales, es mirando. Nosotros llevamos todos, ahora no llevo la cartera, si no enseñaría, una tarjeta con un céntimo plastificado para que todo el mundo seamos conscientes de lo que es el céntimo de los ciudadanos. Porque es que es de los ciudadanos, que es a veces lo que perdemos un poco de referencia. Entonces nosotros en el gasto político también estamos siendo muy, muy escrupulosos con lo que hacemos. En cuanto había alguien que decía que no adelantemos elecciones, ya he comentado varias veces que el objetivo...
Pero se le veía un miedo.
Sí, no, pero...
¿Pero ustedes no creen que la opinión pública en Andalucía, en los 2 años que llevan, ya ha cambiado lo suficiente? Bueno, pero usted, si hay elecciones, ¿cree que ganan?
Bueno, las encuestas hablan muy bien de la gestión de que está haciendo este gobierno y los resultados acompañarían a eso. No solamente repetiríamos los resultados, sino que nos mejoraríamos y ampliaríamos en ese centro-derecha, con lo cual, bueno... Pero es verdad que nosotros hemos venido para dar estabilidad, para cumplir las normas, para cumplir las reglas, y en ese cumplimiento debe llevarte a intentar cumplir la legislatura de los 4 años, que a lo mejor no puede ser, pues puede pasar, pero nuestro objetivo ahora mismo, o sea, nosotros ya, yo en breve plazo de tiempo me tengo que poner a trabajar, por ejemplo, en los presupuestos del año 2022. Esa es la obligación que tenemos la consejería y así nos lo marca el presidente.
Serían los últimos.
Serían los últimos. De esta legislatura, no de la siguiente, claro, porque nosotros vamos a estar cuatro años más.
Espero que nos veamos mucho tiempo
más. ¿Es consciente, señor Bravo, que la única posibilidad que tiene de supervivencia política la señora Díaz es convocar, plantear una moción de censura? Es que es la única posibilidad.
Es que no hay otra.
Es que no hay otra. Es que si no está muerta políticamente.
Yo, es verdad
que... Si es presidenta, a ver si la quita luego, se atreve a quitarla Sánchez, vamos.
Bueno, yo creo que ahora mismo... Por el trabajo que estamos realizando, tienen que estar más pendientes los demás de nosotros que nosotros los demás. Nosotros nos preocupamos de los andaluces, de la gestión.
Eso pensaban y se la cuelan entre las piernas. O sea
que no nos podemos fiar tanto, ¿no?
Nunca. Hay que dormir con un ojo abierto. Esta gente es muy...
Bueno, eso le puedo asegurar que tanto el vicepresidente como el presidente y sobre todo Elías también están siempre intentando analizar para dar respuesta. Hablaban también del grupo 3, de hermanos, de sobrinos y tal. En esta proposición de ley que hemos llevado, que si no pasa nada se aprobará a final de año, que es la rebaja, hemos anticipado una parte por necesidad y otra que llevará al proceso, lleva una rebaja muy importante para eso, porque entendemos, como bien decían, que hay que dar un tratamiento como corresponde y que no se puede exigir más allá de lo que hay. Hay una cuestión que me planteaban también, los litigios pendientes. Es verdad que de la norma anterior se han producido, y lo hablábamos anteriormente en el descanso, situaciones muy gravosas para la gente. Nosotros estamos intentando, atendiendo a todos aquellos que tienen expedientes, para si podemos revisar el expediente y si hay alguna vía para intentar retroceder el expediente y volver a analizar, lo estamos intentando hacer, y sobre todo darle las máximas facilidades para los que tengan que pagar, que puedan pagar de la manera más cómoda, porque entendemos que lo que sufrió anteriormente no es así, ¿no? Y había otro señor que decía lo de ayuda a las empresas. Es verdad, hemos aprobado más de 700 millones ahora en febrero en el diálogo social, aprobamos 600 a final de año, más de 600 año pasado. Es decir, intentamos ayudar a las empresas, y me hablaba del director general del juego, que también es el de tributo, de Manolo Vázquez, que es un funcionario excepcional, con una apuesta decidida para ayudar al sector del juego, porque creemos en ello, porque genera empleo y porque le hemos puesto el sistema de más control que nadie en España, pero con el máximo cuidado y atención también a sus necesidades. Y lo hemos hecho conjuntamente con ellos, con las asociaciones, con los colectivos de afectados también. Y eso es mérito de Manolo Vázquez y su equipo, del secretario general, de Ignacio Méndez. Y lo que me ha dicho de una situación concreta, pues sinceramente no tenía conocimiento, pero ahora, no tenga la menor duda que en cuanto lleguemos, seguro que Manolo Vázquez me pone al tanto, y si hay algún expediente parado. Mire, en Andalucía hay expedientes que han estado 10 años parados. Cuando digo 10 años, no estoy exagerando diciendo una cantidad.
Hombre, si ha estado 10 años sin apagar la luz.
10 años parado.
Eso es maravillosa la historia.
O sea, lo de la luz es impresionante.
Lo de medio ambiente, por ejemplo, ha tenido más de 4.600 expedientes parados.
medio ambiente cobrando y la luz sin apagar. En fin,
bueno, como esa podría contar más, pero bueno, yo creo que esa es tan significativa que todo el mundo lo entendemos, porque yo creo que cada uno en su casa apaga, recuerda tu padre diciendo apaga la luz, bueno, que bueno, pagamos mucho.
Mi padre siempre era
todos obsesión, los padres, yo creo. Y sobre todo porque eso no aporta, porque fijaros, si hacemos inversión o damos ayudas y genera, es fantástico, pero dejar la luz encendida no beneficia a nadie y lo pagan todos los andaluces, no tienen por qué pagar eso.
Don Juan, muchas gracias, y tanto si hay elecciones como si hay presupuestos, pues dentro de, a la vuelta de las elecciones de Madrid, que esto puede ser la tumba del sanchismo, nos vemos y nos cuenta sus planes, porque sabe que aquí siempre la Junta de Andalucía tiene por lo menos un altavoz, que de los pocos que tiene, para las cosas que están haciendo, que realmente algunas son milagrosas.
Pues yo, Federico, ahí le quiero agradecer, porque es verdad que siempre que hemos aprobado presupuestos, que hacemos algo especial, nos invitan a que podamos contarlo, y para nosotros es muy importante no solamente hacerlo, sino que lo conozca el resto de España. Y si me lo permite también, me llevo un tema personal, le agradezco enormemente que me hayan invitado a estar aquí físicamente, porque mi padre, que por desgracia falleció en diciembre, era un gran admirador, y estoy seguro que le hubiera encantado verme poder compartir con ustedes esta tertulia, porque bueno, ya, sinceramente encima disfrutaba todas las mañanas, y todas las mañanas me daba el parte de lo que don Federico trasladaba. Y
bueno,
y
bueno, Naya, tenemos que darle algo del Corte Inglés a este hombre antes de que nos echemos a llorar. A ver, ¿qué le recetas del Corte Inglés?
Pues no, pues vamos a recordar, llevamos todo el día recordándolo, pero vamos a recordar una vez más para los despistados: el próximo 2 de mayo es el Día de la Madre y tenemos la oportunidad para demostrarle pues que ya se lo merece todo. Y en el Corte Inglés encontraremos el detalle perfecto y además nos dan ideas que a veces nos faltan. Un moldeador Dyson Airwrap con regalo de una funda de viaje por 499 euros, también por ejemplo una hamaca colgante de la marca Parika para que disfrute más de la terraza por 79,95, o si le encantan los dulces como a ti, Federico, un estuche de 400 gramos de bombones surtidos caja roja de Nestlé con regalo exclusivo de un colgante por 8,95, y esto con los mejores servicios del Corte Inglés, por ejemplo la compra a manos libres, la petición de turno, el acceso a las promociones, el pago con el móvil o la gestión del parking de todos los centros desde el móvil. Así que feliz Día de la Madre en el Corte Inglés.
Bueno, y Valduero, Rosana, porque Valduero, yo creo que el día 4 a las 8 estarán en la Junta también. A ver, Valduero, el mejor vino del 2019.
Del 19, de 2019.
Mejor vino del
sí,
mundo.
Sí, nos vamos a abastecer, ¿verdad?, en valduroencasa.com para esa celebración del próximo. Oye, y si uno no gana las elecciones, pues también lo puede celebrar,
sí, hombre,
¿no?
Ya te atizas la botella. Sí.
Pues que regata la producción a Gabilondo y compañía.
Gabilondo, vamos.
Y a Pablenín.
Yo creo que no lo necesitan, bueno, van bastante. Sí,
tenemos el Valduero, una cepa, o el Valduero 6 años, esto ya va en gustos, pero el pedido lo podemos hacer perfectamente sin movernos de nuestro asiento, valduroencasa.com o en el 600-600-040, 600-600-040, y a brindar con un Valduero, Federico.
Bueno, yo lo voy a regalar para que se lo lleve por si hay elecciones, esta taza de Comunismo Libertad, que es la taza de Madrid, para que se lo lleve a su consejería y para que se animen, porque es el momento, no está muerto, está mal enterrado, es que hay que ver lo que se hace. Muchas gracias, don Juan.